Disculpe la tardanza un tanto, doctora, ¿cómo le va?
No hay problema, José. Un saludo cordial y a la audiencia también.
Hace muchísimo tiempo que no hablamos, doctora. Cuando eras diputada ya. Cuando dejaste la Cámara.
Tanto tiempo.
Tanto pico ya.
Ni contemos los años.
Ni contemos. Hasta ahí nomás quedamos. Hasta ahí nomás.
Mira que la edad y el salario no hay que preguntarle a la
mujer. Nunca jamás, es más, y si preguntan hay que cortarle el cuello.
Ahora ni a los hombres.
Totalmente, a los varones con más razón todavía, somos más presumidos últimamente.
Sí, una
doctora, broma. Doctora Muñoz, estaba leyendo y quiero profundizar un poco más con usted. Estaba hablando esta mañana, viendo esta mañana, donde hay una sugerencia, yo creo que lo de sugerencia es medio muy amable ya, porque la situación no está muy fácil.
Es una
recomendación, exactamente, de usar menos agua, racionar el agua. Es así, doctora, ¿no?
Sí, así es. El ente regulador tiene como finalidad regular la prestación de servicio de agua y saneamiento, supervisar la calidad del servicio, garantizar los derechos de las comunidades y los usuarios y controlar la correcta aplicación de la normativa, de las normativas. Por lo tanto, nos vimos en la obligación de hacer recomendaciones ante la crítica situación por la que atraviesa el país y la región, en realidad, por la sequía. Eso afecta a los ríos, en nuestro caso Paraná, Paraguay, todos los cauces hídricos, los pozos con sus caudales que disminuyen o se secan, lagos, todo lo que signifique de donde captan agua los sistemas para proveer a la población.
Exacto.
Entonces, ante esta situación, se está dando ya racionalización de la provisión de agua y estamos exigiendo a los prestadores que tengan presente medida de contingencia, que informen a los usuarios el horario que va a proveer el agua, si es que no va a ser 24 horas, si no tiene la posibilidad de 24 horas, porque estos son temas que no son inherentes a los prestadores, sino son causa exógena, ¿verdad? Entonces tiene que comunicar a los usuarios y tiene que comunicar al DERSAM. Además, si hay parte del área prestacional de su sistema que no va a llegar el agua, tiene la obligación de utilizar medidas alternativas para hacer llegar el agua, así sea con tambores, con lo que sea.
Sí.
Tiene que llegar el agua. Y a los usuarios la recomendación es del uso racional del agua. Tratar de restringir al uso doméstico, que es de consumo humano y la higiene, ¿verdad?
Claro.
Tratar de evitar cambios permanentes, cambios de cargas y descargas permanentes en piscinas,
regadío de plantas, por ejemplo.
Regadío. Las plantas se pueden regar, lo que no se puede de repente es con las mangueras estar toda la mañana con con las plantas. Sabemos que necesitan mucho, pero como saber reutilizar también el agua que se usa en la casa para poder regar las plantas, ¿verdad?
Claro.
Hay muchas formas de racionalizar. De repente esperar un poquito más para lavar el auto, no, una cosa de esas, ¿verdad?
Claro.
De manera que estamos recibiendo denuncias de vecinos que dicen, aquí mi vecino está lavando su auto en la vereda y resulta que seguro que a mí me va a faltar agua. Ya estamos recibiendo ese tipo de denuncias. Entonces, no se puede hacer legalmente nada contra estas personas.
Claro.
Pero el prestador puede limitarle el uso de su agua, del agua.
Uh-huh.
De repente pueden limitarle la cantidad. Entonces, porque si usa de más una parte las familias, es del medro de otra zona donde probablemente ya no llegue también por la situación geográfica, ¿verdad? Entonces, para que a todos les alcance, a lo mejor no 24 horas, ojalá todos los llevamos 24 horas, pero entonces ir racionalizando. Por otro lado, se recomienda, porque no es obligación por ley, en otros países sí es obligación por ley, tener pequeños reservorios domiciliarios. Del tipo que sea, sea un tambor, sea un tranque, sea lo que sea, pero es importante. Eso garantizará también que uno pueda aguantar un tiempo algún corte que se pueda dar o las horas que no están proveyendo agua a los prestadores. Nosotros estamos encima de los prestadores, estamos claro, controlándoles.
Claro, doctora, a propósito de ese control, una cuestión que ahora me estás contando, que yo creo que en algún momento ya escuché, pero también cuando el agua baja en los ríos, por ejemplo, como está ocurriendo ahora, también genera problemas a pozos de agua, por ejemplo,
la sequía en general,
pues. Exacto, entonces digo, la consulta que hago, ese control que se va a hacer, también se hará, a ver, a las aguateras que están reguladas por el SAM.
Todo, 5.500 no hay sistema dentro del país, arrancando por esas juntas de saneamiento, comisiones de agua, aguaterías privadas, muchísimos, digamos, hay una variedad de gama de sistemas de agua para que provea a la población. Que tenemos el 84.5% de la población tiene servicio de agua a través de sistemas por redes.
Doctora, mientras no exista, digamos, una ley que sancione, solo se puede llegar a algunos controles y recomendaciones, porque yo estimo que si esto, lo que está ocurriendo ahora, y si eso se llega a repetir anualmente, yo estimo que en algún momento la reguladora tendrá que tener una ley un poco más fuerte, más dura y más directa.
Sí, no, nosotros ya tenemos un equipo técnico trabajando, pero lógicamente esto no sabemos cuándo va a ir.
Claro.
Si es una cuestión persistente en años, cada año, tenemos que modificar nuestro reglamento. Claro. De manera a incorporar en el reglamento de infracciones el uso irracional del agua.
Claro.
Lo mismo que a los prestadores, también en el reglamento de los prestadores tenemos que incorporar algunas cuestiones que hacen a las medidas de contingencia, que si bien está, no aplican mucho. O sea que no hay agua y a veces ni siquiera se pueden comunicar con el prestador. Uh-huh. Nosotros estamos en este momento, hay gente que a pesar de los cierres de rutas están llegando y están en Alto Paraguay, otro grupo está en Concepción y otro grupo está en Amambay. Nosotros estamos recorriendo el país desde no hay ni enero, claro, porque justo es el mes de mayor calor, ¿verdad?
Claro.
Entonces, y con nuestros laboratorios móviles para controlar la potabilidad.
Claro.
Sí, porque no es solamente obligación, es obligación de los prestadores acercar al ERSAN sus análisis. Uh-huh. Pero a veces hay departamentos que no hay ni laboratorio. Entonces, como una asistencia técnica del gobierno, entonces los laboratorios móviles con los insumos correspondientes realizan esa tarea en terreno mismo y vamos entregando los resultados a las autoridades departamentales, locales y a los prestadores y a los usuarios y a quienes quieran saber, de manera que sepan qué tipo de agua, a los prestadores qué tipo de agua está entregando, se les da un plazo para revertir la situación si está mal y luego ya viene la ley encima, ¿verdad? Y a los usuarios que ellos sepan también qué tipo de agua, a veces dicen, no, viene muy blanco porque no me gusta el cloro. Pero ustedes no significan lo que significa el agua potabilizada.
Exacto.
Puede estar evitando un montón de enfermedades.
Doctora, ¿hay algún tipo de sanción para estos prestadores, aguaterías privadas, que no dan suficiente abastecimiento a los usuarios? Porque hay barrios que se quejan de que las aguaterías es como que agarran gran parte, ya no abastecen en ciertos sectores. ¿Hay un tipo de sanción o un lugar donde los usuarios pueden acercar sus reclamos?
Los reclamos tienen que agotar la instancia ante su prestador y después ya tiene que ser ante el ERTA. Lo que pasa que en el área metropolitana, por ejemplo, se prepara no solamente las aguateras, entra la fiesta de saneamiento, comisiones de agua, toda la gama de prestación. Preparan para 500 familias, 300 familias o 100 familias y la migración interna es muy fuerte de Asunción a Central, del interior a las ciudades, lo mismo pasa en las cabeceras departamentales. Entonces, como de repente no es para 300 familias, aparecieron 1.000 familias demandando agua y la infraestructura, la calidad del servicio se resiente porque tampoco hay como créditos flexibles para ellos, ¿verdad? Porque ellos no pueden hipotecar, por ejemplo, su sistema. Eso es para garantizarle a la población agua. Imagínense si todo el mundo saca préstamo y pone su sistema como garantía. Después se van a rematar todo y se van a quedar la gente como sin agua. Entonces, los bienes afectados al servicio son una ley, es inembargable. Entonces, ellos solamente pueden acceder a crédito a través de sus cuentas bancarias, de cuenta corriente, o a través de sus bienes particulares, los que son privados, o a través de alguna forma, ayuda a la Junta de Saneamiento y comisiones vecinales, de repente tiene, recibe apoyo para fortalecer sus sistemas a través de SENASA, a través de obras públicas, a través de las gobernaciones, las municipalidades, de las binacionales, de alguna forma encuentran fortalecer y tener más pozos o ampliar su planta de tratamiento, ¿verdad?
¿Ese es solamente para las aguateras o también para particulares? Si yo de repente, si bien estoy servido por una aguatera, doctora, pero yo un buen día decido hacer mi propio pozo artesiano para sacar mi propia agua, ¿también tengo que tener la misma regulación o no es necesario?
Sería autoproveído. Tienes que tener permiso del prestador en cuya área usted vive, porque ellos tienen áreas prestacionales definidos.
Ahora, pero si yo me niego a comprar agua de las aguateras, ¿cómo? ¿Igualmente tengo que tener ese permiso, doctora?
No, usted no se puede negar a conectarse. Ah. Tiene que tener la conexión para exclusivamente el consumo humano. Ah, y entiendo. Su pozo puede ser para regar las plantas, para lavar ropa, para lo que sea.
Mira, eso es nuevo para mí. Yo no sabía eso.
Sí, así es. O para algún emprendimiento comercial, una cosa así, ¿verdad?
Las aguateras, doctora, con esto quiero cerrar un poco la entrevista con usted, dejarle trabajar, porque me imagino que debe tener mucho trabajo en eso. Te consulto, las aguateras que pillan de repente a una persona que, con un uso excesivo del agua, ahora con esta recomendación, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Insistir con la recomendación para que no utilice mucha el agua o no mal utilice? ¿O también puede generarle, digamos, otro tipo de sanción, diríamos ya en ese caso?
Si está bien el pago, no puede cortar, porque el acceso al agua es un derecho humano. Uh-huh. No es gratuito, porque el Estado, que es el titular del servicio, no cobra canon por sus recursos, porque el agua es un recurso público. Uh-huh. El Estado no cobra lo que la tarifa. Con la tarifa se está pagando en la operación y el mantenimiento, claro, de los sistemas. Y si de repente se maneja bien, alguna otra inversión, ¿verdad? Claro. No solamente las aguateras se dice de repente y tiene connotación de las agueterías privadas, que cubre como el 12% de la cobertura. Todos los prestadores pueden limitar el acceso al agua a esa familia. De repente, no. Por decirte, limitarle la cantidad de metros cúbicos, hasta ahí puede llegar, no puede cortarle, y es solo recomendación. No hay en este momento, hasta este momento, en ningún reglamento. De hecho, que si esto persiste año tras año, tenemos que incorporar en los reglamentos de infracciones este tipo de situaciones. que hasta hoy no se daban.
Ahora, doctora, pero una cuestión, sí, voy a continuar un poco con este tema, me parece muy delicado, muy importante esto, disculpe que extienda la entrevista, pero sí, sí. Si de repente yo adeudo por el servicio y me corta por esa situación, o me advierte, o me corta esa situación, y si el agua es un bien público, por más que esté administrado, digamos, por el Estado, no es inconstitucional y atenta contra la salud pública si me cortan el agua. Eso yo creo que es bueno muy determinarlo bien para evitar inconvenientes de interpretaciones, sobre todo.
El acceso al agua es un derecho humano.
Claro.
Pero no es gratuito, porque la operación y el mantenimiento no es gratuito. Se paga una tarifa. Y si no se paga esa tarifa, entonces no tiene derecho al acceso a esa agua. Tiene que pagar.
¿Qué filo?
Nosotros tenemos una cultura, hay una tendencia que dice que el agua tiene que ser gratis. Uh-huh. ¿Y quién va a operar? ¿Y quién va a hacer el mantenimiento? Uh-huh. Es toda una infraestructura que se necesita para eso.
Sí. ¿Qué línea más fina la de uno y otro, doctora, a la hora de conversar sobre este tema?
Sí. Hay gente que hay tendencia en el mundo que dice el agua es gratis. Bueno, te puedes ir a sacar del arroyo, del río, sí, es gratis, puedes sacar, traer a tu casa y luego potabilizar, si es que querés. Pero cuando se trata de un sistema por redes, ya es otra cosa. Y existe una tarifa regulada que para nosotros, o sea, que para la información es la más baja en la región, tanto de alcantarillado como de agua, es la más baja. Entonces eso a veces no les permite a los prestadores, sobre todo los pequeños. Hay prestadores que cobran 10.000 guaraníes, se imagina, ni siquiera la electricidad puede pagar. Y otros que cobran 15, otros que cobran 20. Nosotros tenemos otros gastos en las familias que por más humilde que seamos, priorizamos. Pero el agua es fundamental para la salud, es fundamental para la vida misma. A veces no tenés no tenés energía y de repente, tranquilo, podés aguantar un poquito, pero sin agua no. Entonces es importante eso, dialogar permanentemente con Totalmente. El prestador. Nosotros hemos mediado con el prestador de gente que debía, que se le haga facilidad y todo ese tipo de cosas para no tener que pasar de llegar al corte.
Doctora Cristina Muñoz, me encantó la charla, gracias por el tiempo. No se me esconda tanto tiempo, por favor, seguiremos charlando.
Es cuestión de que me busquen nomás.
Sí, va a ser. Gracias,
doctora. Muchas gracias.
Muy amable, Cristina Muñoz.